Pasamos a la última ponencia de programa, titulada Los motivos de los grabados y la cerámica de la palma, un intento de interpretación a partir del posible uso de sustancias alteradoras de la conciencia, a cargo de don Daniel Becerra, doña Carlota Mora Chinea y doña Soraya Jorge Godoy. Les ruego que se ajusten al tiempo y no pierdan la conciencia, por favor.
Bueno, puesto que el tiempo que tenemos es escaso, empezaremos sin más preámbulo. En tiempos arcaicos, los seres humanos debieron conocer y utilizar numerosos tipos de plantas medicinales. Ciertos chimpancés aparentemente utilizan plantas a modo de medicina. En este, como en otros ámbitos del conocimiento, la experiencia sería el instrumento fundamental de la evolución cultural. Tenemos que plantearnos que, lógicamente, dentro del conjunto de especies exploradas se encontraron las que hoy calificamos como drogas. Tradicionalmente se ha ignorado en el ámbito de la investigación tradicional a un conjunto de plantas y hongos que han jugado, no obstante, un papel muy importante en la mayor parte de las culturas. A partir de primeras experiencias con entiógenos, vocablo griego que significa Dios dentro de mí, el ser humano debió de descubrir ciertas sensaciones a las que intentaría dar algún tipo de explicación. No, haciendo tener la existencia de un más allá, la explicación de este mundo, su cosmogonía en definitiva. Lejos de las fronteras europeas, este tipo de estudios han sido muy frecuentes a lo largo del presente siglo, especialmente en el continente americano. Poco a poco se están empezando a abrir las puertas a este tipo de estudios en Europa, con tímidos intentos de encontrar otras vías de interpretación, especialmente para el mundo de los grabados y las pinturas rupestres. Dicen investigadores europeos, no solo del ámbito antropológico o físico-químico, sino también del mundo arqueológico, como el conservador general de arte rupestre y presidente del ICOMO, Jean-Claude, se han percatado el potencial interpretativo derivado de las investigaciones que parten de esta premisa. En España destacan investigaciones llevadas especialmente en Galicia, así como hallazgos significativos en varios puntos de Cataluña. En todas las religiones encontramos un guía espiritual que ha recibido numerosos nombres de la cultura, que sería encargado de dirigir las ceremonias religiosas ejerciendo de intermediario entre los espíritus, los dioses, el más allá y su pueblo, es decir, el chamán. Aunque no todos los jefes religiosos tendrían el mismo papel, este es el nombre que más se ha generalizado. Este poderoso personaje, rodeado de misterio, ha tenido y tiene en la actualidad un importante papel dentro de diversas comunidades. El chamán basa su experiencia en un conocimiento alcanzado de primera mano. Se mueve en una serie de estructuras estratificadas, con relaciones interpersonales y directas con su pueblo. En numerosas culturas utiliza alucinógenos con una clara implicación social. Actúa como un personaje fuertemente vinculado a la naturaleza. Puede ser hombre o mujer y se le atribuyen una serie de cualidades especiales entre las que se encuentran la comunicación con los espíritus y el conocimiento para la curación de diversas enfermedades. Por lo general, pertenece a sociedades sin escritura, es decir, ágrafas, donde por lo común se le tiene un gran respeto, llegando a actuar, según la antropología contemporánea, a modo de psicoterapeuta moderno. El término chamán proviene de Siberia y de Asia Central, en donde empleaban el hongo Ameta muscaria, situándose tenuemente aquí el origen del chamanismo, desde donde pasaría el nuevo mundo con las migraciones de primeros pueblos que volaron ese continente. Los seres humanos siempre han tenido que depender en gran medida de las plantas para su alimentación, pero también para satisfacer otro tipo de necesidades. Hoy en día es indudable que el hombre prehistórico conoció y utilizó diversas plantas capaces de llevarle a un estado modificado de conciencia. Los trabajos arqueológicos parecen hablar este hecho. Como de ejemplo, podemos citar que en Shanidad, Irak, los hombres de la rental parecen haber sido magníficos hierberos, con 10.000 60.000 años de antigüedad. Aparecieron 8 grupos de polen diferentes asociados con un esqueleto masculino adulto. Destacan en particular el de la cedra, un género que contiene alcaloide efedrina, lo que, al probar la Solecki, su excavador, puede llevar a la especulación acerca del alcance del espíritu humano de los neandertales. El hombre comañón tuvo conocimientos rudimentarios relativos a las cualidades intoxicantes de la dormidera, confirmados los paleolíticos de la Gorza, Lombardía o en los suizos de Ravenhausen. También flores y semillas de dormidera aparecieron asociadas a algunos caveras en un intermedio neolítico en la cueva de los murciélagos en Albuñol. Igualmente hemos tratado la cueva del toro y los murciélagos de los suelos. Y el yacimiento de Europa del Norte también lo confirma. Se ha constatado también el uso y conocimiento de entiógenos entre los griegos y romanos, base ritual de algunas de las diversas variantes de las relaciones mistéricas. Debemos pensar que a partir de la experiencia con entiógenos, el ser humano, ya una vez alcanzado un nivel de desarrollo intelectual elevado, debió de interrogarse acerca del significado de las semejantes experiencias. La representación de estas visiones, individuales o colectivas, como elemento de identidad y como aglutinante del grupo social, debió de jugar un papel fundamental. La experiencia que se deriva del estado de trance, percibiendo un mundo sobrenatural que nada tendría que ver con la realidad circundante y reconocible, debió ser indescriptible. Sin embargo, el papel de un chamán es el de intermediario entre ese mundo espiritual y el grupo social. Será el encargado de interpretar las visiones y transmitirlas de una forma coherente, adaptándolas a las necesidades ecológicas, culturales, económicas y sociales de dicho grupo. Esto haría a través de ceremonias y rituales, a veces de forma individual o a veces con la participación de la comunidad en las ceremonias de carácter colectivo, evidentemente en sociedades mayormente ágrafas, o que lo son en la práctica, un medio de expresión y de comunicación que utilizarían serían las representaciones en los grabados y pinturas rupestres. Todo un mundo iconográfico que para ellos significaría la representación de su mundo, sus orígenes, su escala de valores. La repetición de tipo de ceremonias y la plasmación gráfica de las experiencias derivadas de estas reforzarían la cohesión social del grupo, su seña de identidad cultural y la buena marcha del grupo social. No obstante, no podemos pensar que el consumo de enteógenos fuese algo habitual o que de hecho lo sea en muchas poblaciones primitivas actuales. Normalmente está bastante restringido en manos del guía religioso, que de esta forma también reforzaría su nivel de prestigio y su importancia social. Probablemente el resto de la comunidad participase esporádicamente en ceremonias colectivas destinadas a una especie de comunión ritual que los pusiese en contacto con ese otro mundo y de paso reforzar los lazos de unión e identificación cultural del pueblo. Algunos autores, la presencia de muchas pinturas rupestres de personajes en cada actitud de estar inhalando algún tipo de sustancia o las numerosas representaciones de hongos son perfectos exponentes en relación al chamanismo, todas modificadas de conciencia y pinturas rupestres. Estas ceremonias tienen una periodicidad muy escasa y puntual debido a situaciones anormales, tales como una sequía, inundaciones, incendios, plagas, guerras, etc. Es lógico pensar que tendría que haber otras formas de mantener vivas en la gente las ideas o enseñanzas derivadas de estas experiencias o ritos, una forma más cotidiana. Como hemos apuntado, en la mayor parte de las ciudades donde están o han estado presentes estos tipos de rituales ligados al consumo de entornos o sustancias embriagadas en general, son sociedades ágrafas. O bien el uso cotidiano de la escritura como código de comunicación es muy restringido, incluyendo sociedades como la griega y la romana. La mayoría de la población no saben leer ni escribir. Por tanto, creemos que no es ilógico pensar que las representaciones tanto de grabados como de pinturas, así como su equivalente en la cerámica, especialmente las pinturas en las casas o incluso las corporales, fueran manifestaciones cotidianas de un código de identificación cultural comprensible por parte de toda la comunidad y que funciona como elemento diferenciador frente a otros grupos. Quizá la forma en que estos símbolos se entremezclan o se individualizan sea la clave que permita a los pueblos de identificar territorios, zonas de pasto o provisionamiento de agua vital para la supervivencia, lugares de culto, reunión, etcétera, frente a otras etnias. Un guía espiritual se pondría en contacto con el mundo de los espíritus o daría el salto a otra realidad y después, a partir de esta experiencia, haría su interpretación de lo que habría percibido y que era el interés de la comunidad. Ello podría hacer relación a migraciones, establecimiento de nuevos asentamientos, consagración de lugares sagrados, zonas de caza, pasto, fuentes de agua manantiales que para los pueblos animistas suponen lugares donde se manifiestan los dioses, así como montañas, roques o árboles. En las Islas Canarias, creemos que convergen muchos de estos factores. En el caso concreto de la isla de La Palma, que hemos elegido especialmente, consideramos que se dan una serie de coincidencias que son más llamativas que en otras islas y que han sido puestas de manifiesto en los numerosos estudios que los investigadores han llevado a cabo. Desde los estudios de Luis Diego Cuscoy y Mauro Hernández Ceres, hasta los más recientes de Jorge Paz y especialmente a Ernesto Martín, quien ha dedicado numerosos estudios al tema. El mundo rupestre, la profusión con la que aparecen los grabados, su reiteración más en lugares que en otros, las coincidencias a menudo asombrosas con grabados de la fachada atlántica muy lejanos en el espacio y el tiempo y su evidente semejanza con la decoración cerámica nos inclinaron a su elección para primera toma de contacto y para intentar rastrear una posible relación entre las manifestaciones rupestres y cerámicas de las islas y el uso de sustancias alteradas de la conciencia. La presencia de estas en casi todas las culturas de todos los continentes nos hizo plantearnos esta posibilidad amparándose en las coincidencias anteriores y algunos indicios. No es nuestra intención hacer un estudio exhaustivo de los grabados de la isla de La Palma, ni sobre las técnicas de realización de los mismos, ni sobre los soportes sobre los que están hechos. Sobre estos puntos existen numerosos irrelevantes estudios que nos han servido para plantearnos una serie de cuestiones sobre que son las que queremos transmitir en esta comunicación. Son gran parte reflexiones, dudas, constatación de similitudes asombrosas y un intento de establecer paralelismos con otras culturas que nos resultan evidentes, pero sin olvidar por ello que se tratarían de fenómenos de convergencia, que nosotros creemos que se den al consumo de algún o algunos tipos de sustancias enteogénicas. El antropólogo Rachel Tormatov planteó hace unos años la relación existente entre las experiencias realizadas en laboratorios de arte chamánico. Comprobó que los tucanos de Colombia se llamaban yajé y concluyó que existía una estrecha vinculación entre lo que veían durante el trance y los motivos y grabados que realizó este pueblo. Para este autor, las alucinaciones visuales inducidas por drogas consisten principalmente en imágenes luminosas que caen en dos categorías de fenómenos. Por un lado, la persona percibe un gran número de pequeños elementos brillantes de forma geométrica, tales como estrellas, puntos o líneas, que aparecen súbitamente sobre un fondo oscuro, moviéndose como un caleidoscopio. Son formas a veces parecidas a espirales, a formas, flores, plumas, cristales, toda una marcada simetría bilateral. Hay motivos enrejados, de múltiples hexágonos, de círculos concéntricos o de hileras de puntos luminosos. Los indígenas consideraban estas escenas de carácter mitológico y forman la base de sus creencias. Estas alucinaciones tienen una base neurofisiológica y técnicamente son conocidas como sofrenos. Son productos de la autoeliminación del campo visual y se producen en el cerebro. puesto que todos los seres humanos poseemos la misma estructura cerebral, todos vivimos por senos. Y según este autor, según este autor que ha influenciado sobre numerosos antropólogos y también sobre muchos arqueólogos en Sudamérica y cada vez más en Europa. Experimentos en la laboratoria del físico alemán Max Noll consiguieron identificar 20 esófenos bien definidos que están presentes en la estructura cerebral y que coincidían asombrosamente con los dibujos de los tucanos. Consideramos que esto explicaría semejanzas existentes entre los grabados rupestres de la isla Palma y los grabados Europa Atlántica, así como las de otras partes del mundo donde se encuentran grabados parecidos, como África, por supuesto. Por tanto, nos encontraríamos frente a un fenómeno de convergencia, como ya me han apuntado numerosos investigadores, pero sin una explicación para la menudo asombrosa coincidencia. El hecho de que, bajo la estimulación debida a un golpe a la cabeza, un choque eléctrico, un súbito susto, una caída por activación física, ayuno o mental, epilepsia, mediante meditación profunda o simple presión, solo los ojos cerrados, podamos ver estas imágenes luminosas, hace más comprensible la repetición de unos motivos sin saber por qué siempre hemos considerado universales. Sin embargo, no debemos confundirnos pensando que estas imágenes universales tienen también un mismo significado en todo el mundo. Cada cultura las interpretaría a su manera, en función de sus referentes culturales, medioambientales y político-económicos. Si bien el círculo, la espiral o un reticulado son símbolos universales, no tienen por qué representar lo mismo en Irlanda, Australia o La Palma. Como habíamos apuntado anteriormente, la interpretación personal que de las visiones hiciera el guía espiritual o chamán era fundamental y se basaría en el marco ecológico y necesidades de todo tipo de su comunidad. Esa sería la diferencia. Por otro lado, esto podría explicar también las semejanzas existentes entre los grabados rupestres de La Palma y las representaciones decorativas en la cerámica, que en las comunidades de religión animista, de todo está ligado a la naturaleza, tienen un significado especial. Tanto los símbolos grabados rupestres como la cerámica debieron representar un código cultural perfectamente comprensible por parte de la comunidad que lo utilizaba. Creemos que probablemente representaban unas mismas ideas, de lo cual no implica que debían repetir exactamente los mismos motivos, pero la idea en sí debía ser la misma. No hemos de olvidar que el tipo de soporte y las técnicas de representación no son ni pueden ser las mismas en un grabado rupestre que en la cerámica. Las zonas de tipo físico, superficie y dimensiones lo hacen inviable. Pero el paralelismo está ahí, y sus correspondencias en las diferentes fases en las que ha sido dividida la historia de La Palma así parece avalarlo. Por otro lado, consideramos que la cerámica como elemento de uso cotidiano estaría en conexión permanente con la comunidad, recordándole los códigos que la rigen y la identifican como unidad cultural con peculiaridades propias frente a otras etnias. Le dan coherencia como pueblo y les recuerda quiénes son. Es curioso que la forma cerámica es característica del mundo aborigen, en general en las islas desaparecida, rápida y totalmente tras la conquista castellana. En teoría, un recipiente cerámico es igualmente válido si está bien hecho, para ser utilizado con los nuevos productos que llegaron con los conquistadores. Pero en el caso de Canarias no fue así, y las producciones artesanas que contemplamos en la actualidad son resurrecciones que ya nada tienen que ver, en muchos casos, con la tradición. En sociedades donde la supervivencia cultural indígena fue mayor o la culturación fue menor, su tradición alfarera se mantuvo vigente. Esto es comprobable en muchos lugares de América, África y Asia. ¿Por qué aquí no? Con la desaparición de su mundo, sus manifestaciones culturales y materiales parece que no dieron ya razón de ser. De la península llegarían nuevos alfareros, pero los aborígenes irían aquí, pero ahora con los nuevos modelos culturales, que respondían ya a otro tipo de necesidades. Todo ello refuerza los convencimientos de que la decoración cerámica es un código de identidad cultural con un valor especial para la comunidad, que cambiaba y se adaptaba según lo hiciera dicha comunidad. Evidentemente, las diferentes fases de adaptación al nuevo territorio, a un estado de economía mixta con su sistema de valores, o uno final de economía ganadera pastoril, con los suyos, creemos que se verían reflejadas también en los grabados y la decoración cerámica. No olvidemos que las necesidades económicas condicionan la industria material. ¿Cuál es el código de visión perpetuar? Como han expresado otros autores, esto es prácticamente imposible de averiguar, sencillamente porque tras desaparecer la cultura aborigen y el último de sus componentes capaz de entenderlo, se perdió la posibilidad de conocerlo con certeza. Pero lo que aquí sí podemos intuir es que la simbología que empleaban y que pudo derivarse del consumo individual por parte del chamán o en ocasiones compartido por la comunidad que entra así en contacto con su código simbólico es una plasmación por parte del chamán de sus necesidades y sus preocupaciones vitales. Se manifestaría en la toma de posesión de un territorio, símbolos que emitirían sus tierras, cultos animistas relacionados con las montañas, manantenes, árboles, cultos astrales, necesidades, sacrificios rituales, tomas de decisiones comunales que tenían a la guerra, la paz, etc. En función del valor que se le concediese a cada símbolo por sí mismo en combinación con otros, cada miembro de la comunidad sabría interpretarlo en cada momento. En sociedades más o menos primitivas y en otro nivel de desarrollo tecnológico, es difícil mantener la cohesión cultural de un pueblo. Sería relativamente fácil que el contacto con otras etnias desdibujasen fácilmente su cultura. No va a resultar llamativo que las sociedades indígenas americanas supervivientes a 500 años de, teóricamente, aculturación superior europea y todavía con un alto grado de cohesión cultural, consuman en sus rituales o lo hagan con sustancias altamente alucinógenas, fuertemente enraizadas en sus culturas y que se han extendido a las nuevas iglesias de distintos signos que prefieran en toda América. Por último, hemos visitado algunas plantas que pudieron haber sido utilizadas por los aborígenes palmeros. Está más que estudiado y demostrado que los aborígenes conocían las que ya servían para alimentar, sanar y utilizaban el ché de tabaiba para mediar o tontar a los peces en charcos costeros. Habían ignorado las especies que empleaban de forma que fuera. Es algo muy chocante. Estamos seguros que las conocían en estos momentos la investigación mejor que nosotros. Mientras, maremos algunas plantas que han sido visitadas por esos autores como factibles de haber sido empleadas por los antiguos habitantes de las islas, en el caso de la Ephedra stregilis, o la Ephedra mayor, o la Butena somnífera. Debemos hacer mención a un dato bastante curioso recogido en la tesis doctoral de Jorge Páez sobre lo que los autores denominaron maná, y que los pastores conocen como azúcar de codeso. En verano, los codesos están llenos de unos pequeños insectos verdes cuyos excrementos dan origen al maná. Según los creadores, su consumo abusivo producía cierta embriaguez. Las cabras eran muy golosas del azúcar de codeso y la buscaban ávidamente para lamerlas, o irán incluso de comer otra cosa. Si las cabras conocen el efecto de esta especie, obviamente también lo saben los cabreros. En su prensa, los orígenes también lo sabrían, y los cabreros, por supuesto. Para concluir, queremos comentar que creemos que las manifestaciones rupestres de castificación cerámica en el casco de la isla de Palma era un código de identificación cultural que cambiaba con la sociedad y desapareció con esta. Y podemos intentar aproximarnos a su significado sin rechazar por ello las impresiones anteriores, que en gran parte consideramos adecuadas, sino partiendo de otra premisa: que el código que desvelaba su significado pudo tener su origen en el consumo ritual de algún tipo de sustancia enteogénica o algo común en la inmensa mayoría de las culturas del mundo. Por una parte, los grabados, los más grandes y complicados, necesitan de un esfuerzo coordinado y una planificación. La complejidad, la combinación de estos motivos, así parecen apuntarlo. Por lo tanto, si una imagen preconcebida que se representa para algo, su reiteración y más cuando hablamos de cerámica, así lo parece también. El paralelismo evidente en otras culturas cercanas se debe precisamente a este consumo y que además es curioso que con respecto a los grabados de la zona atlántica presenten además la misma coincidencia, una mayor concentración en lugares que en otros y la elección de zonas principalmente húmedas y boscosas, asociadas en el caso de La Palma, la vertiente norte y occidental de la isla y costas, medianías, zonas, por otro lado, de gran riqueza y variedad de especies vegetales. Eso es todo.
Bueno,